COPE Asturias. Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, feliz domingo, ¿qué tal están? Con esta sintonía comenzamos el informativo Iglesia Noticia, unos minutos de radio donde repasamos con todos ustedes la actualidad de nuestra diócesis. Reciban un saludo de Anabel Llamas al micrófono y, como siempre al comienzo de este espacio, escuchamos las palabras de nuestro arzobispo, Monseñor Jesús Sanz.
Queridos amigos y hermanos, paz y bien. En este verano he podido acercarme con 3 seminaristas y un diácono a una parte de México totalmente misionera. Gentes pobres, caminos de difícil acceso en una zona de alta montaña. Antes de que llegaran a estos valles profundos los descubridores españoles y de que hicieran la primera evangelización los misioneros franciscanos, antes de todos los antes, Dios estaba en esas tierras amando a las gentes sencillas que un día conocerían a Jesús y su Evangelio. Dios llega siempre antes, jamás se marcha y se queda hasta el final de todos los tiempos. La misión no es algo ajeno a nuestra condición cristiana y el Señor nos lo muestra y recuerda de tantos modos, sacudiendo nuestros letargos, removiendo comodidades y abriendo horizontes insospechados en esa impronta que está inserta desde nuestro propio bautismo. La pasión misionera cristiana implica dejar tierra, patria, casa y dejarse enviar a donde Dios nos mande, como comenzó la historia del peregrino Abraham. Y así ha sido desde el primer momento de la Iglesia Apostólica y de todos los misioneros que en el tiempo de la Iglesia han sido enviados para anunciar la buena noticia hasta los confines de la tierra. Con esta apertura a cuanto Dios nos pueda señalar, fuimos a esta tierra apasionada tan profundamente mariana, tan sencillamente cristiana, en donde el color de la sangre también ha teñido de dolor demasiadas vidas por la violencia con todas sus formas. Pero es allí donde se espera también el anuncio del Evangelio de Cristo, donde se desea el encuentro con su gracia, capaz de transformar por entero a cada persona, a cada familia, por más que resulte un reto tamaña transformación. Dios hace sus milagros y normalmente los realiza a partir de un gesto, de un indicio, de una pobreza, a partir de lo cual Él pone el resto, como tantas veces hemos visto que sucedió en sus andanzas. Es como una reedición de tantos milagros y parábolas de Jesús, con la poquedad de escasos panes y peces, que sació una multitud y hasta le sobraron 12 canastas. Se trata de la admiración de cómo el Señor hace su obra y realiza sus signos en medio y a pesar de nuestra precariedad personal y comunitaria como Iglesia. Basta dejar actuar a quien hace nuevas todas las cosas, a quien de unas tinajas vacías que se llenaron de agua sacaron el mejor vino generoso que jamás se ha escanciado. Haznos, Señor, instrumentos de tu gracia, heraldos de tu paz y mensajeros de tu bien. Que nuestros labios callados se pongan al servicio de tu palabra y nuestras manos solo tiemblen al repartir con ellas tus dones. Pude administrar varios bautismos, confesar a niños y adultos, dar la primera comunión a un grupo de pequeños, confirmar a un montón de jóvenes, presidir el matrimonio de varias parejas de novios y administrar la unción de enfermos a unos ancianos en su fase casi terminal por graves dolencias tumorosas. Todo un despliegue de anuncio de una buena noticia que también a mí me alcanzaba. Porque lo que entregas a los sencillos, Dios te lo devuelve con lección de sabiduría, y lo que repartes a los pobres, Él te lo multiplica a raudales, haciéndote rico gratuitamente. Ahora queda desandar los caminos y regresar al habitual escenario de la normalidad cotidiana, donde nos aguardan tantas cosas, unas más o menos conocidas y previsibles. Otras supondrán un reto por su indómita sorpresa que me acercará el sinsabor de los disgustos o la gratitud por inmerecidas alegrías. Atrás están estos días inolvidables y como la vida sigue y no tiene pausa, he de tomarme un tiempo para asimilar tantas cosas con las que el Señor ha querido venir a mi encuentro en esta misión inesperada. Al tiempo que ante su presencia hacemos la pregunta de si estamos dispuestos a dejarnos enviar como diócesis a una nueva misión, esta vez en lengua española. El Señor nos quiere abiertos y acogedores de tantos hermanos que nos quiere confiar. El Señor os bendiga y os guarde.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Escuchábamos las palabras de nuestro arzobispo don Jesús para este domingo y les contamos ahora que ayer sábado, fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, daba comienzo en la Catedral el Jubileo de la Santa Cruz, también conocido como la Perdonanza. Unos días desde el 14 hasta el 21 de septiembre, fiesta de San Mateo, en los que es posible ganar la indulgencia plenaria cumpliendo con las condiciones acostumbradas por la Iglesia. Señor, enséñanos a orar mirando a la cruz, es el lema del jubileo de este año, respondiendo a la llamada del Papa Francisco que ha propuesto este año como año de la oración para preparar el jubileo del 2025. Con este motivo, las misas jubilares de la semana, que se celebrarán todos los días a las 6:30 de la tarde, estarán presididas por religiosos de congregaciones que viven y trabajan en nuestra diócesis. Don Benito Gallego es el deán de la catedral.
Son días en los cuales podemos recibir indulgencia plenaria, no solamente personalmente para nosotros, sino también aplicable a difuntos, con las condiciones generales, pero siempre con una visita piadosa en la catedral. El esquema de estos días lo hemos de alguna manera vislumbrado con lo que el Papa nos ha dicho para este año, que es año de oración, preparando así el jubileo universal del próximo año, el año 2025. Entonces, Señor, enséñanos a orar mirando a la cruz, y hemos procurado que los días que son sábado y domingo, y que lo hace la catedral, los demás días, que siempre se invita a párrocos o a personas que tengan algo que ver con lo que nos ocupa, este año hemos querido invitar a religiosos que tienen parroquia o que están trabajando aquí en nuestra diócesis.
El santo sudario baja de la Cámara Santa y se muestra a los fieles para su veneración en el presbiterio 3 veces en el año, 2 de ellas durante el transcurso del jubileo de la Santa Cruz que estamos celebrando. Sucedió ayer sábado, primer día de la perdonanza, y sucederá el último día también, el día 21, fiesta de San Mateo, al terminar la Eucaristía de las 12 del mediodía. Además, durante toda la semana del jubileo, el santo sudario podrá visitarse en la Cámara Santa descubierto, sin la urna que habitualmente lo protege. La Cruz de los Ángeles, que se conserva en la Cámara Santa también de la Catedral, estará expuesta en el altar todos los días durante las celebraciones eucarísticas, celebraciones que, como decimos, excepto el domingo 21, tendrán lugar a las 6:30 de la tarde. El domingo será a las 12. Desde una hora antes, además, habrá confesores disponibles para recibir el sacramento de la penitencia. Y más cosas, también la Asociación Hermandad de la Santa Cruz en Avilés ha celebrado la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, una de las fechas más importantes de su calendario. Ayer tenía lugar en su sede, la parroquia de San Nicolás de Bari, la Eucaristía a las 8 de la tarde y al finalizar la bendición con el Lignum Crucis. En Avilés se custodian 3 reliquias de la Vera Cruz, en San Nicolás de Bari, en San Antonio de Padua y en Santo Tomás. Precisamente con este motivo nació la asociación. Iván Álvarez es su presidente.
Teníamos claro que había dos vínculos principales, que sería la devoción al Lignum Crucis, su promoción, su culto. Tener en Avilés 3 reliquias del Lignum Crucis es algo que hay que destacar por encima de todo, que es algo muy importante para el Camino de Santiago, para la promoción de todo ello, y luego el fin social. Entonces, claro, durante estos 3 años hemos entregado a diferentes causas de obras sociales, ya sea de todos los tipos, de enfermedades raras como ha sido el RED, la lucha contra el cáncer infantil, A Cáritas también hemos colaborado, hemos ayudado también en lo que hemos podido en la reforma del tejado de San Nicolás, pues hemos entregado más de 16.000 euros y esperamos acabar este año pasando los 20.000.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Y cambiamos de tema y regresamos a Oviedo porque este pasado martes tenía lugar en el Club de Prensa de la Nueva España la presentación del libro A las afueras de la cruz, las sectas de origen cristiano en España, editado por la BAC y escrito por el teólogo y experto en sectas Luis Santa María del Río. Un acto organizado por la Librería Diocesana de Oviedo y de Gijón y que estuvo presentado por el Vicario Episcopal de Cultura y de Relaciones Institucionales, Jorge Juan Fernández Sangrador. Así explicaba el autor el pasado viernes en El Espejo, aquí en COPE Asturias, cómo nació este libro, con el objetivo de distinguir aquellos grupos que no se ajustan a las distintas confesiones cristianas.
Pues todo salió a raíz de unos artículos que me pidieron para la revista Pastoral Ecuménica, pero dijeron, bueno, en el ámbito del ecumenismo, que es ese empeño por lograr la unidad de los cristianos que estamos divididos desde hace siglos, pues se meten por ahí las sectas que juegan a la confusión, entonces tenemos que saber qué es serio y qué no. O sea, por un lado estamos católicos, protestantes, ortodoxos, anglicanos, coptos, pero bueno, están las sectas también, ¿no? Entonces, bueno, pues ver cómo, aunque su apariencia, su parafernalia, a veces su lenguaje parece cristiano, después hay otras cosas dentro que no nos valen, tanto doctrinalmente como en la forma práctica, con lo que asociamos todos a la palabra secta, de manipulación, de engaño, de mentira y de falta de libertad.
¿Cómo distinguir una secta de un movimiento propio de la Iglesia? Las sectas juegan a la confusión y se aprovechan de la buena fe de las personas que se acercan hasta ellas. Luis Santa María aportaba algunas pistas para tener en cuenta.
Bueno, a veces ya el nombre chirría, porque por mucho que quieran aparentar o imitar, pues están a lo mejor añadiendo unos adjetivos a otros y son Iglesia Católica Anglicana Ortodoxa de no sé qué, o utilizan nombres como muy tradicionales o tradicionalistas. Entonces, bueno, para eso nos ayuda Internet, ¿no? Buscar el nombre de una institución y ver si está aprobada por la Iglesia Católica o no, en el caso en el que quieran aparentar ser católicos. En otros casos, pues, por ejemplo, yo siempre digo que hay que mirar mucho al liderazgo. La persona que está al frente se empieza a autodenominar apóstol, evangelista, profeta de no sé qué, que eso pasa mucho en el campo evangélico, pues cuidado con esto, ¿no? Porque ya no es un sacerdote o un pastor, ya es alguien que está por encima de todo, ¿no? Cuidado cuando se apartan de lo que es la fe cristiana tradicional, y ya sea la de los católicos o en la ortodoxia, en los protestantes, mucho cuidado con estas cosas, ¿no? Y sobre todo cuando se sienten especiales porque son depositarios de una revelación especial. Nosotros tenemos la verdadera traducción de la Biblia. A nuestro profeta o nuestra profetisa le habló Dios y le dijo. Bueno, pues mucho cuidado con esto porque ahí entra de todo, cualquier abuso doctrinal y cualquier abuso psicológico.
Pueden leer la entrevista completa en nuestra página web iglesiadeasturias.org y les contamos también que el próximo viernes 20 de septiembre tendrá lugar en el Seminario Metropolitano la inauguración del curso académico 2024-2025. Comenzará con la celebración de la Eucaristía en la Capilla Mayor a las 11:30 y a continuación un acto académico en el Aula Magna con la lección inaugural de la profesora de Teología de la Universidad San Dámaso, Carmen Álvarez, que llevará por título Carol Boitila, actor, poeta y dramaturgo, presentación de sus dos obras de teatro, Job y Jeremías. Y escuchamos ahora la píldora de catequesis con su delegado episcopal, Manuel Alonso.
Siguiendo con las fechas claves del próximo jubileo a celebrar en el año 2025, el Papa abrirá la Puerta Santa de San Juan de Letrán, la Catedral de Roma, el 9 de noviembre, 1700 aniversario de su dedicación. La Puerta de San Pedro se abrirá el 29 de diciembre y la de la Basílica de Santa María la Mayor el 1 de enero, solemnidad de María, Madre de Dios. El 5 de enero de 2025 se abre la Puerta Santa de San Pablo Extramuros. Todos los obispos diocesanos replicarán en sus respectivas diócesis la apertura del año jubilar, celebrando una misa como solemne inicio de dicho acontecimiento. El año santo concluirá con el cierre de las Puertas Santas el domingo 28 de diciembre de 2025. Volviendo a un tema constante de su pontificado, la paz en el mundo, el Papa Francisco escribe que el primer signo de esperanza debe ser el deseo de paz en nuestro mundo y lamenta que parezcamos estar más lejos de la paz. Trabajemos por la paz, empezando también por la interna de nuestras vidas, de nuestras comunidades y de la Iglesia entera. Buen domingo y buena catequesis.
Con esto nos despedimos ya. Muchas gracias, como siempre, por su confianza. Que tengan un feliz domingo. Hasta la semana que viene.